Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 7 minutos del lunes 7 de junio, Día Mundial del Vídeo. Hablamos de un sistema que permite la grabación de imágenes y sonidos en una cinta magnética que después puede reproducirse y verse en la pantalla de un televisor. Esto lo cuento sobre todo para los de la Loxe, que no lo han conocido. El primero que tuvo la idea fue el ingeniero escocés John Logie, que en 1928 realizó las primeras grabaciones muy rudimentarias, eso sí, en un disco de los utilizados por las radiogramolas de 78 revoluciones por minuto que visionaba en su televisor Bert. Durante varios años, Logie modificó y perfeccionó este sistema hasta conseguir que en 1951 la compañía estadounidense Mircom hiciese la primera demostración del invento. Todavía hubo que esperar varios años, hasta 1963, para que la empresa japonesa Sony diera el paso definitivo, lanzando al mercado el primer vídeo destinado al público con un sistema de su invención, el Beta, que más tarde quedaría obsoleto porque la estadounidense Sony le ganó la partida con otro sistema, el VHS. Sea como fuere, la buena noticia, por lo menos para quienes vivimos de esto, es que el vídeo no mató a nadie en la radio, que de momento sigue gozando de muy buena salud.
En un cuerpo de un niño que no usaba jabón, se hallaban los microbios cantando esta canción. Aquí somos los amos, pues este gran señor nunca se ha bañado.
Ante la palabra pandemia solo podemos pensar en la que seguimos sufriendo en todo el mundo. Sin embargo, solo hay que echar un vistazo a la historia para comprobar que el coronavirus no es lo peor que le ha pasado a la humanidad en cuestión de epidemias. Esto lo sabe muy bien Fernando Verón, que es veterinario, especialista en enfermedades infecciosas y autor de un libro que lleva por título Asesinos microscópicos, las grandes epidemias que cambiaron el mundo. De este libro vamos a hablar con su autor en unos minutos.
Surge un poco de las vivencias que tiene uno, de lo que te va dando la vida, de lo que sale de lo que tú llevas dentro.
Javier Cantero tiene nuevo proyecto en marcha, se llama Las Alas del Alba y como acabamos de escuchar, bueno, pues está encantado con el resultado. A eso de las 12:30 nos va a dar más detalles. Además, como cada lunes, Nieves Ortiz llegará con sus Nieves Mérides para contarnos qué cosas importantes sucedieron en el pasado en una semana como esta que comenzamos. Clara Esteban nos acercará a la asociación Yo No Renuncio del Club de las Malas Madres en sus lunes solidarios. Y Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo por el capítulo de las águilas para contarnos cuáles son las que podemos ver en el cielo de Madrid. Como cada mañana nos ponemos en marcha con nuestra rueda de reconocimiento. Luego nos contará las de toda la semana, pero hoy hay efeméride también, Nieves Ortiz.
Sí, buenas, y es muy importante. Hoy se cumplen 53 años del primer asesinato de ETA. Era un 7 de junio de 1968, un viernes 5:30 de la tarde, en el término guipuzcoano de Aduna. Próximo a la localidad de Villabona se encontraba un joven guardia civil, Antonio Pardines, ordenando el tráfico en una zona de obras de la Nacional 1. En ese momento un Seat 850 coupé blanco le llama la atención, sospecha que es robado y pide la documentación a sus dos ocupantes. Uno de ellos era Iñaki Sarasqueta, de 19 años, el otro Javier Echevarrieta, de 23, quien aprovechando que la gente estaba de espaldas le dispara 5 veces acabando con su vida. Por el lugar del atentado pasa un camionero que se detiene al oír los tiros pensando que ha pinchado una rueda. Al ver a Toño tendido en la carretera se enfrenta a los asesinos que le encañonan y emprenden la huida. A 2 kilómetros de allí, en otro control, se encuentra el compañero del guardia civil asesinado, Félix de Diego, a quien el camionero informa de lo ocurrido. Se da aviso y los etarras son interceptados cerca de Tolosa. Echevarrieta saca de nuevo su arma y tras un tiroteo resulta herido y muere en el hospital. El otro etarra que escapa es detenido de madrugada oculto en una iglesia. Pese a ser condenado a cadena perpetua, pasó en la cárcel 9 años al verse beneficiado por la amnistía de 1977. El crimen de Pardines fue el primero de los 853 cometidos por ETA durante la existencia de la banda armada. Una lista negra de la que forma parte también el compañero de aquella tarde que controlaba el tráfico junto con Toño y que sería asesinado 11 años más tarde. Por cierto que Fermín Garcés, el camionero que se enfrentó a los etarras, dejó el oficio para convertirse en guardia civil.
Y hay que felicitar a Belén Almonacid.
Hay que felicitar, hoy ha sido complicado porque muchos grandes cumplen años un 7 de junio, pero me he quedado con aquel que vino al nombre, con el nombre de Thomas John Woodward. Nació en un pueblo minero, pintoresco, a 19 kilómetros de Cardiff. Se le conoce como el Tigre de Gales y yo creo que con estos datos ya sabemos que el que cumple hoy 81 años es Tom Jones. Your breath is sweet, your eyes are like two. Y lo hace por todo lo alto porque acaba de publicar disco, como el que dice, en el mes de abril. Entonces tenía 80 años, pero lo tiene que promocionar ya con 81. Nuevo disco de estudio que saca superados ya los 80, un disco que dice que es un conjunto de canciones de importancia personal que le han marcado. Todos son versiones, por ejemplo, este One More Cup of Coffee es precisamente un tema de Bob Dylan. Surrounded by Time es como se llama. Este disco es el número 40 de su trayectoria, si solo hablamos de discos de estudio, y con ellos ha vendido más de 100 millones de copias. Lo ha conseguido todo en el mundo de la música, y es verdad que tuvo allí una época, podríamos decir, un poquito de bajón. Triunfó mucho en los 60, en los 70, pero a partir de ahí empezó a hacer un circuito de casinos y de restaurantes. Era lo único que podía conseguir hasta que de repente, cuando estábamos a punto de llegar al 2000, volvió de nuevo por todo lo alto con un disco en el que encontrábamos ese Sex Bomb que de repente le relanzó y le hizo conectar con un público mucho más joven del que él se había imaginado. A partir de ahí ya sabemos que Tom Jones no ha parado ni un solo instante en el mundo de la música y podríamos decir en el mundo de las artes amatorias. Se dijo en su libro de memorias que en sus épocas buenas o en sus épocas de mucha fama llegó a estar con 250 fans al año. Y eso después añadiendo que el amor de su vida era su mujer con la que se había casado cuando tan solo tenía 16 años. En fin, no sé cómo se conjugan las dos cosas, pero es lo que tiene ser Tom Jones en esta vida. Felicidades. Like your mama and yourself.
You've never learned to read or write. Y hoy también hay gente que celebra su santo. Nos cuenta quién es Clara Esteban.
Hoy se celebra San Colomán de Drurmore y lo he elegido porque además de no haber felicitado aún a los que se llaman Colomán, que quizá no haya ninguno, eso también es verdad, también os lo digo, porque en el Instituto Nacional de Estadística no figura que existan, pero bueno, alguno puede haber. Por otro lado, pues me apetecía contaros que este santo nació en Hibernia, que me parece un nombre precioso, como de Juego de Tronos o de Narnia, que como sabéis es el nombre antiguo de Irlanda, el que le dieron los romanos, pues eran esos tiempos en los que aún conservaba este nombre cuando nació Colomán. Era hijo del jefe de la tribu irlandesa de Duac, se hizo ermitaño y como tenía mucho tiempo libre construyó dos iglesias. Más tarde progresó, fue abad fundador y obispo de Drurmore en el condado de Down y conoció a San Patricio, el de la cerveza. El nombre de Colomán procede del latín y viene de Columbus, que significa paloma.
Pues yo me acuerdo perfectamente de Colomán Trabado, uh-huh, atleta, que luego estuvo en la Asamblea de Madrid. Sí. A lo mejor se ha ido a vivir al extranjero.
Lo que pasa es que el Instituto Nacional de Estadística, si está por debajo de 20, pues no está. Lo contabiliza. Colomán, pero claro, puede haber entre 1 y 19. Por eso yo quería felicitarles si están ahí escuchándonos al otro lado.
Se le pasa por llamarse Colomán y no Palomo. Hasta luego, hasta Clara. Luego. Y sí, este lunes también tiene refrán, nos lo recuerda Carmen Martín Tejeda.
Hoy tenemos un refrán que se usa para referirse a alguien que no habla durante una conversación que le afecta o sobre un tema en el que está implicado. Y esto probablemente sea porque algo oculta. Por eso el refrán nos dice que gallo que no canta, algo tiene en la garganta.
Y hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera ha vuelto a las aulas, o mejor dicho, a ese momento tan temido que es el de la selectividad, ahora conocida también como EBAU. Gloria, cuéntanos.
Eli, hoy tenemos que hablar de la EBAU. Desde este lunes y hasta el jueves, 38.000 alumnos madrileños se enfrentan a las temidas pruebas de evaluación de acceso a la universidad. Se celebran en los 6 campus de las universidades públicas madrileñas. Nosotros nos hemos venido a la Complutense, concretamente al campus de Somosaguas. Es la segunda EBAU que se celebra durante la pandemia, pero este año se vuelve al calendario habitual. Recordamos que en 2020 se celebraron en julio. Y como el año pasado hay estrictas medidas de seguridad, la mascarilla es obligatoria, también la distancia de 1,5 metros. Enseguida vamos a hablar con la vicerrectora de estudiantes de la Complutense y también hemos recopilado las opiniones de los alumnos antes de entrar a su primera prueba que ha comenzado a las 9:30.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Pues hoy, en el capítulo de hoy, una de cápsulas del tiempo. ¿Has participado en alguna? ¿Qué meterías en ella para que se abra en un futuro? ¿Has enviado alguna vez un mensaje en una botella? ¿Te has encontrado con algún mensaje que alguien dejó en su día oculto? ¿Has escondido algo para que alguien lo descubra? Nos lo cuentas, ya sabes, mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera.
Pues tal que así llegan los ratos de estudio con los dardos apoyados en la cadera. ¿Qué tal? Se te ha echado de menos.
Ah, bueno.
Estaban todos los seguidores de... ¿Qué pasa? ¿No hay juego de agudeza visual?
Un día libre.
Dos días libres. Perdona, que llevamos la cuenta.
Creía que había colado.
No, bueno. Ha colado. Hoy tenemos de nuevo juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Hoy os va a dar un poquito de tortícolis, porque esto es lo de cuando uno va paseando por la ciudad y normalmente vamos mirando al suelo. Nos fijamos más en las colillas y en las monedas que puede haber en el suelo o las caquitas que hay en algunos barrios.
Ya no hay monedas en el suelo.
Monedas no.
No, ni una. Cero.
Pues hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a mirar hacia arriba. Y es que arriba hay algunos edificios que tienen unas esculturas maravillosas.
Es verdad. Preciosas.
Y hoy hemos puesto una imagen de eso, de un conjunto escultórico. Hay mucha ala por ahí, mucho ángel volador y, en fin, y seres mitológicos. Y lo que preguntamos es que ¿por qué calle estamos paseando? Juanjo Ceballos está dando la pista despista.
La primera despista.
Sí.
Que es la calle de Alcalá, porque ¿qué posibilidades tenemos? A ver.
Calle de Alcalá, la Glorieta de Atocha o la Gran Vía.
Pero, ¿no hay una cuarta respuesta?
Hoy no.
Hoy solo hay tres, señora mía.
Hoy hay tres. Para que no me digan que lo...
¿Qué es la primera opción?
La primera opción es la calle Alcalá.
Se da el tiempo todavía a mirar la fotografía ni nada. Es que se lanza
que fijarse
como
un poquito
una loca.
Y darse cuenta de por dónde podemos estar paseando. Uh-huh. Bien por la calle Alcalá, bien por la Glorieta de Atocha o bien por la Gran Vía. Hay en las tres, hay edificios que tienen...
Las esculturas fantásticas,
sí.
Las azoteas de Madrid son preciosas. Bueno, es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar la fotografía, dar a seguir el hilo y votar por la opción que creemos que es la correcta.
Tan fácil como eso. Y a la 1:10 prometemos que damos la opción correcta.
Pero hasta entonces vienes y me vas contando cómo van los porcentajes.
Y despistamos.
Venga, perfecto.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció. Y bajo a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte,
andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte.
Ya lo decía Belén, hoy hay muchos famosos que cumplen años. Uno de ellos, Juan Luis Guerra, que sopla 64 velas.
Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos. Y un lucero no se convenció y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes salta a la cancha para disfrutar el segundo partido de la semifinal en la Liga ACB de baloncesto. Desde las 9:15, Valencia, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es cierto que cada vez que oímos hablar de epidemias, solo podemos pensar en la que seguimos sufriendo, la de coronavirus, una epidemia que se ha cobrado cientos de miles de vidas a escala mundial. Pero si echamos la vista atrás en la historia, descubriremos que ni de lejos es la más mortífera de la historia de la humanidad. Ha habido otras muchas que nos retrotraen a tiempos muy negros. Son epidemias que vamos a repasar gracias al libro editado por Oberón, Asesinos Microscópicos, las grandes epidemias que cambiaron el mundo. Lo ha escrito Fernando Adam Fresno, que es veterinario, es especialista en enfermedades infecciosas. Y creo que además en estos momentos está en plena faena en su laboratorio. Fernando, buenos días.
Hola Eli, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues mira, encantada de hablar contigo de este libro que nos ha gustado mucho, Fernando, de verdad. Está muy bien editado, tiene un papel fantástico y luego es muy esclarecedor porque habla de otras epidemias. Es verdad que somos muy dados a mirarnos el ombligo y lo que sucede a día de hoy, bueno, pues es lo que nos preocupa. Pero ha habido otras muchísimas pandemias a lo largo de la historia, bastante más mortíferas que la que estamos padeciendo. ¿Cuál es la primera de la que se tiene noticia?
La primera que se tiene noticia, que está documentada y se sabe por, pues, por los yacimientos arqueológicos y las pruebas que se han hecho biológicas, que el agente patógeno es la responsable de esa enfermedad, pues es la peste, una de las primeras, la peste de Justiniano, como pandemia, como una de las enfermedades devastadoras que ha arrasado prácticamente el planeta entero. En aquella época, pues, se llevó por delante, pues, el imperio de Justiniano, y fue un aviso previo de la peste negra. Por ejemplo, de la peste ha habido tres pandemias. Se conoce la peste negra del Medievo, que es seguramente la más reconocida, la más famosa, pero antes de la peste negra estuvo esta peste de Justiniano, y después, finales del siglo XIX, pues estuvo la tercera pandemia de peste también, que causó una mortandad enorme. O sea, que tal vez la más conocida, la primera, sí sería la peste, aunque evidentemente antes hubo otras pandemias por otros agentes infecciosos, pero claro, no es tan fácil hacer una correlación entre el agente patógeno y la pandemia en tiempos antiguos.
Hoy en día hablar de peste nos suena una cosa como muy antigua. Ha habido otras pandemias importantísimas también a lo largo de la historia que, sin embargo, nos parecen más familiares, aunque en estos momentos, bueno, no sean tan preocupantes. Hablo, por ejemplo, de la gripe. ¿Por qué de pronto una gripe, que es algo que uno pasa con mayor o menor intensidad de síntomas, de pronto se convierte en pandemia?
Fundamentalmente por el tipo de cepa que circula. Los virus de la gripe son virus que afectan a aves. De hecho, el reservorio del virus de la gripe está en las aves. Y, pues bueno, desde el siglo XVI se han documentado pandemias de gripe, y cada siglo pues se han detectado tres pandemias en unos intervalos de cada 10, 50 años. Es decir, que es algo habitual, es algo frecuente, y cuando surge una pandemia de gripe, pues los resultados suelen ser catastróficos. Todos tenemos en mente la gripe del 18, que se llevó más de 50 millones de vidas por delante en principios del siglo XX. Podemos imaginarnos una pandemia de esas características en un contexto globalizado como el actual, y nos podemos echar a temblar. Toda la comunidad científica está de acuerdo y asume, a pesar que tenemos el SARS-CoV-2 aquí todavía encima de la mesa, pues que antes o después llegará una nueva pandemia de gripe de unas características similares. Entonces, pues hace falta estar preparado y tener unos equipos, en este caso, de notificación y comunicación rápidos y eficaces.
Has hablado, fíjate, Fernando, de las aves como reservorio, en este caso de la gripe. Esto ya lo hemos dicho en este programa en más de una ocasión, ¿eh? Pero realmente los que más sabéis de pandemias sois los veterinarios. Primero, porque estáis muy acostumbrados a tratar con unos pacientes que no se pueden contagiar muy, muy rápidamente, sobre todo si hablamos de granjas de animales, por ejemplo, y luego son pacientes que no pueden decir aquí me duele o me siento mal por esto. Es decir, sois personas que estáis muy acostumbradas a lidiar con estas enfermedades contagiosas, que muchas de ellas, afortunadamente, las estamos consiguiendo vencer a base de vacunas. Otras, sin embargo, fíjate, se han conseguido convertir en enfermedades crónicas, como es el caso del SIDA, que no sé si es la más mortífera que hemos tenido hasta ahora.
Pues el SIDA también ha sido una enfermedad de origen zoonótico. De hecho, el origen del SIDA está en los chimpancés y en los gorilas. Y bueno, es una enfermedad que, como llevamos desde los años 80 con ella, su índice de mortalidad es alto y tenemos casi 35 millones de personas que han fallecido a causa de la enfermedad. Se le ha restado importancia porque, como los tratamientos ahora son tremendamente eficaces, se ha convertido en una enfermedad crónica. Hace no muchos años era una sentencia de muerte, ahora ya no lo es, afortunadamente, al menos en los países en los que hay recursos para poder asumir ese tratamiento. Pero, claro, nos ponemos un denominador común en que muchas de estas enfermedades son de origen animal. De hecho, el 60% de todas las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos proceden de los animales. Y ahí la importancia de una buena vigilancia, monitorización en animales para detectar posibles saltos de patógenos animales a humanos, ¿no? Lo que llamamos las enfermedades zoonóticas.
La malaria viene de un mosquito, la peste, bueno, la transmitían fundamentalmente las ratas. En fin, es verdad que casi todas las pandemias que hemos sufrido tienen algo que ver con el mundo animal. En el caso, por ejemplo, de la viruela, que es una enfermedad que hemos conseguido, no sé si ya hubo un momento que estaba erradicada, no sé si ahora ha vuelto a haber algún brote o no, pero desde luego ahí sí que podemos hablar de éxito de la humanidad.
Efectivamente, hay dos enfermedades infecciosas que se han erradicado, una es de origen animal, la peste bovina, no afectaba a personas, y por supuesto la viruela. La ventaja para que, la principal ventaja que tuvimos para poder erradicarla es que era una enfermedad que solo afectaba a humanos y no afectaba a animales, de tal manera que eliminando la enfermedad en humanos sabíamos que no iba a circular el virus. Y gracias a un proyecto de cooperación, posiblemente el más eficaz y más importante que hemos tenido en la historia de la medicina para erradicar la viruela a través de la vacunación, pues se consiguió eliminar del planeta. Está en dos laboratorios, uno en Atlanta, en el SDC, y otro en el laboratorio Vector en Rusia, como los virus en este caso, pero en laboratorios de contención máxima, pues por si se tiene que realizar distintas tareas de investigación. Solo están ahí, en laboratorios de máxima contención biológica y a buen recaudo. Pero desde que se erradicó la viruela en los 80, solo hubo un caso pues de un escape en un laboratorio en el Reino Unido, que bueno, en su momento fue aquello una crisis sanitaria de primer orden. Pero bueno, afortunadamente la viruela ya es cosa del pasado, a pesar de que solo en el siglo XX dejó 300 millones de muertos en todo el planeta. Una barbaridad, algo terrorífico.
Tremendo, claro que sí, qué miedo da lo de los escapes en laboratorios, Fernando. Ahí los tenéis bien controlados, ¿no? ¿Dónde estás tú? Tenéis a todos los micrófonos, a los microbios controlados. Oye, yo lo que no sabía, por ejemplo, es que había habido una epidemia de rabia.
Tuvimos, bueno, realmente cuando hay en países donde la rabia, no hay caso, donde se ha declarado eliminada en un país, un único caso ya se considera pues una situación en la cual de notificación obligatoria de epidemia. Porque cuando no existe una enfermedad en un país, un único caso ya existe. Este fue reciente, relativamente reciente, que pues un perro que en este caso pues atravesó territorio español procedente de Marruecos sin haber pasado ningún control, y durante ese trayecto pues mordió a varios niños y supuso un problema de salud pública de primerísimo orden, claro, porque claro, la rabia es una enfermedad 100% mortal. Si no se vacuna, no hay un tratamiento posexposición en humanos, no hay posibilidad alguna de sobrevivir. Afortunadamente, cuando una persona es mordida por un perro de la rabia, si se le pone el tratamiento posteriormente, o sea, un tratamiento antes de que llegue el virus al sistema nervioso, se puede salvar. Lo que ocurre es que a veces, si pasa desapercibido o no se notifica esa mordedura, al cabo de los meses pues la persona puede morir por rabia. De hecho, 30.000 personas mueren todos los años de rabia, no en nuestro país, ni en países desarrollados, generalmente pues en la India, en África subsahariana, que es un auténtico drama, porque vacunando a los perros se elimina la enfermedad. Entonces es muy fácil de controlarla, es muy barato el control de esta enfermedad y nadie debería morir por rabia a estas alturas. Pero desafortunadamente los recursos económicos de salud pública a veces no llegan donde deberían de llegar, como estamos viendo con las vacunas de la COVID. Estamos obsesionados con vacunar a todos los países y luego se está dejando de lado otros muchos que van a mantener un reservorio del virus si no se hace un tratamiento vacunal como el resto de los países.
Fernando, por supuesto, el último capítulo de tu libro está dedicado a esta pandemia que estamos viviendo ahora. Tú que sabes tanto de pandemias, ¿qué futuro le auguras al COVID-19? Es decir, ¿lo vamos a conseguir erradicar? ¿Se va a convertir en un virus atenuado de alguna manera más similar a la gripe, por ejemplo? ¿Cuál crees tú que es el futuro a medio plazo de la COVID?
Bueno, yo según he podido leer en artículos en las revistas Nature y Science, hablan un poco de las opciones que tiene este virus a largo plazo. Es prematuro hacer una conjetura en relación a todo esto, pero lo que se plantea es que el virus pueda circular de forma endémica en algunas regiones del mundo y que se vaya mitigando a largo plazo sus efectos y se convierta como un virus catarral. De hecho, hay varios coronavirus que tienen unos efectos similares a un catarro. Entonces, al cabo de los años, pues iría minimizando su cuadro, su letalidad, su gravedad, pero seguiría circulando. La cuestión es que no aparezca una nueva cepa o un nuevo coronavirus distinto, porque bueno, tenemos que recordar todos que en el 2003, en pleno siglo XXI, tuvimos un problema de salud pública de primerísimo orden también con el SARS-CoV-1, que era el primo hermano del SARS-CoV-2. Y entonces la directora de la OMS ya alertó de que si no se ponían en este caso todos los medios a disposición de la salud pública, volveríamos a tener un problema. Y efectivamente sus palabras fueron premonitorias
y ahí lo tenemos.
Dos décadas después, ahí lo tenemos.
Bueno, muy recomendable este libro, ¿eh? Lo recomendamos a todos los oyentes del Buenos Días Madrid, Asesinos Microscópicos, las grandes epidemias que cambiaron el mundo. Está editado por Oberón y lo firma Fernando Adán Fresno, a quien vamos a dejar ya que siga trabajando en su laboratorio, en Algete, estás, o en Getafe.
Sí, en el Laboratorio Central Veterinario de Algete.
Pues en Algete. Ahí te dejamos, Fernando, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli, un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Y hoy comienza en Madrid la EBAU. Son 4 días por delante que han comenzado a las 9:30 de esta mañana con las pruebas de lengua castellana y literatura. Miles de estudiantes se la juegan y en la universidad, mejor, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Somos Aguas, está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, a las 9:30 ha comenzado la EBAU aquí en Madrid. Nosotros nos hemos venido hasta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Somos Aguas. Sobre esta nueva edición nos daba todos los detalles la vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa María de la Fuente.
De nuevo estamos iniciando hoy la prueba de la EBAU, y que va a ser una prueba segura y también va a ser una prueba adaptada a las circunstancias en las que nos encontramos. Una prueba en la que se mantiene la máxima optatividad de las preguntas para que, independientemente de la situación de los estudiantes que han podido pasar durante este curso, pues puedan obtener la máxima calificación. Es una prueba, además, en la que se sigue manteniendo las medidas de seguridad de la distancia interpersonal de 1,5 metros y, por supuesto, la mascarilla, que es obligatoria, y la limpieza, etcétera, como ya ocurrió el año pasado.
Dos campus habilitadas, 221 aulas, ¿no?, en diferentes sedes. ¿Ha sido muy complicado esto de la logística?
Sí, bueno, el mantener la distancia de seguridad de 1,5 nos obliga a que las aulas tengan un aforo muy pequeño en relación con el que venían teniendo en otras ocasiones. Y eso nos hace necesitar muchas aulas. Casi 500 personas van a participar en los tribunales, tanto como vocales correctores, como vicepresidentes y vicesecretarios de los tribunales, pero además necesitamos muchos correctores, necesitamos mucho personal que gestione el casi 1.200.000 exámenes que se van a hacer en estos días. Es la forma que tenemos y que nos manda la orden de 11 de enero del 2021, que fija las características de la prueba. Nosotros hemos interpretado que esa máxima optatividad nos permite hacer un examen adaptado a cualquier circunstancia. Piensa que todavía ha podido haber estudiantes que hayan estado enfermos, que hayan estado en cuarentenas sucesivas o que incluso hayan tenido familiares en situaciones muy complicadas. Por eso, independientemente de la situación por la que hayan pasado, el examen les permitirá optar por aquellas materias y temas que mejor se hayan podido preparar.
Y se notó, por ejemplo, el año pasado en que las notas eran mayores, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado los estudiantes, pues a mitad de curso se vieron sorprendidos por la nueva modalidad de examen y ellos venían preparados para un examen, o se habían preparado para un examen que resultó mucho más fácil. Y eso, bueno, pues creemos que hizo que subieran las notas y bueno, pues este año creemos que van a volver a ser unas calificaciones parecidas a las de años anteriores a la pandemia.
Y una cosa más, si hay alumnos que no pueden presentarse a esta convocatoria porque nos imaginamos están en cuarentena o alguna circunstancia excepcional lo acreditan, ¿van a llegar a la extraordinaria de julio en las mismas condiciones de matriculación que se examinaran en estos días?
Sí, efectivamente. Lo más importante es que nadie enfermo de COVID, en cuarentena preventiva o en cuarentena por contacto, vaya a verse obligado a venir a las pruebas. Tenemos un procedimiento excepcional para casos de enfermedad grave, para casos de COVID. Lo que vamos a hacer es que si alguien matriculado en la convocatoria ordinaria no puede asistir a los exámenes, puede hacerlo en la extraordinaria y su calificación contará a efectos de admisión como si hubieran realizado la prueba en la ordinaria.
Eli, esa prueba extraordinaria aquí en Madrid se va a celebrar del 6 al 8 de julio. De momento estamos en la ordinaria. Aquí en la Complutense se examinan en este mes 12.559 alumnos y hoy es el turno de los de ciencias. Se examinan de las asignaturas troncales y hasta ahora mismo están con la prueba de lengua. Antes de entrar al aula nos dejaban sus impresiones.
Bueno, siempre hay un poco de nervios, ¿no? Porque al final te preparas todo el año para esto. Pero yo creo que el trabajo que hemos hecho entre todos nos va a dar sus frutos y vamos a hacerlo todos bien.
Este año, como en la edición pasada, ¿no? Se pueden elegir diferentes preguntas de las dos opciones que os dan. ¿Esto te parece buena idea, mala idea?
Pues es una gran idea porque en muchos institutos, como el nuestro, el Ciudad de Los Ángeles, hemos tenido clases semipresenciales, por lo que hemos perdido no la mitad de las clases, pero sí muchas horas de clase que en otros años pues hubieran saldado bien. Entonces, esta idea de poder escoger varias opciones, de varios ejercicios de las dos opciones, nos va a beneficiar mucho a nosotros. También va a hacer un efecto de subida de nota, de inflación de nota, pero yo creo que es una mejor solución, porque si no, mucha gente no aprobaría.
La verdad es que ha sido bastante estresante y nos hemos agobiado bastante. Ahora mismo yo estaba con la poesía del 39, con la poesía del exilio y todo eso. Y pues bueno, a ver qué tal sale.
¿Porque piensas que puede caer?
Sí, yo me estudio todo por si acaso, en vez de dejarme cosas sin estudiar, pero yo espero que caiga lo que mejor se me da, porque si no, vamos mal.
Tenía que tomar tilas y tal para intentar dormir, porque bueno, este examen es muy importante y básicamente no jugamos el futuro.
Hay cosas y comentarios, Eli, que como puedes comprobar, año tras año se repiten. Mañana llegará el turno de las troncales de los de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Y el miércoles y el jueves se reserva para las asignaturas de modalidad. Muy pronto estarán los resultados. El 25 de junio sabrán sus notas.
Pues mucha suerte a todos y que Dios reparta suerte. Bueno, pues a esta hora vamos a conectar con un pueblecito americano de Kentucky que, como en Fuente Ovejuna, están todas a una para evitar que Ernesto García, que es un profesor abulense criado en Gijón que enseña español en un instituto público, sea deportado. ¿Por qué va a ser deportado? Bueno, nos vamos a enterar rápidamente, pero si nadie lo remedia, Ernesto y su familia tendría que abandonar el país en el que está afincado desde hace casi una década. Lo que más ha llamado la atención es que ya no solamente todos los alumnos, es que todo el pueblo y más allá del pueblo se ha puesto, como decía, como Fuente Ovejuna, manos a la obra y están recogiendo firmas para evitar precisamente esta deportación. Ernesto, o Mr. García, le puedo llamar de las dos maneras, muy buenos días.
Hola, buenos días, Nelly, buenos días.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio. Tú llevas casi una década o por ahí, alrededor de 10 años afincado en Estados Unidos enseñando español. ¿Por qué de pronto te encuentras con este problema? ¿Qué ocurre con tu visado?
Pues el visado con el que vienes trabajando habitualmente es un J1 y ese pues se agota, ¿no? Tiene un periodo de caducidad, por así decir. Y entonces, pues, una de dos, o te vuelves, que es una de las condiciones que tiene este visado, o te quedas y tienes que emprender una serie de papeleos para poder quedarte. Entre otras cosas, necesitas de un sponsor. Y aquí, pues, en fin, el colegio me había propuesto la posibilidad de continuar, estaban contentos con la labor que venía realizando y nada, nos pusimos manos a la obra. Pero este aquí que, bueno, cometes un error a la hora de rellenar tus papeles online y no te percatas de ello hasta más adelante. Claro, con todo esto de la pandemia añadido, pues en fin, que llevamos un año, año y medio prácticamente aquí pendientes de este tema y aún seguimos pendientes. Aunque es cierto que, bueno, la respuesta sí, ya tenemos una respuesta, que es que no, pero ante las circunstancias, no sé, la verdad yo estoy, que voy, vengo, no sé, la verdad que, en fin, atendiendo a todas las, todos los medios que me están llamando, tanto aquí como allí, y tratando de sobrellevarlo porque yo nunca me había visto en una similar, vamos. Y todo por eso, porque los alumnos, ellos fueron los que prendieron la mecha de esta historia. Nosotros ya habíamos asumido la idea de que, en fin, pasa lo que pase, o sea, por alguna razón, pues esto no va para adelante y nada, tienes que volver, vuelves. Pero ellos en la última semana ya venían preguntándote, ¿sabes? Venían preguntando, y bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Porque esto es una localidad muy pequeñita y aquí, pues ya sabes, los rumores corren como la pólvora. Y el Facebook aquí es la gaceta diaria, ¿sabes? Entonces, qué sé yo, ellos se pusieron manos a la obra y pusieron en marcha esta iniciativa de recogida de firmas, escribieron a todos los representantes, al senador, al presidente, a la vicepresidenta, bueno, yo qué sé.
Claro, es que ahí está sobre todo la noticia, Ernesto. Primero, un error absurdo a la hora de rellenar una casilla de la renovación de ese visado te lleva a de pronto encontrarte con que tienes que hacer las maletas y tienes que volver. Pero aquí el notición ha sido que todos tus alumnos, que por lo visto te quieren un poquito, Ernesto, han decidido movilizarse, increíble, claro, para intentar evitar por todos los medios que ocurra eso, que tengas que regresar aquí a España con tu familia. Claro, estamos hablando de que tú das clase en un pueblecito muy pequeño, Pineville, 1.700 habitantes, y se han recogido ya pues casi 2.500 firmas, que a lo mejor en otro tipo de campaña no parecen muchas, pero en este caso sí lo son, porque es que esto ha rebasado lo que es, desde luego, la institución donde das clase, ha rebasado el pueblo y esto está llegando ya a todos los rincones del país. Creo que incluso hay un senador que está interesado en el tema, uno de los senadores de Kentucky.
Sí, la oficina de Mitch McConnell, ya te digo, los alumnos se pusieron en contacto con sus representantes más directos, y no solo los alumnos, todos los vecinos, de manera que a base de llamar por teléfono e insistir, pues esta oficina pues ha iniciado pues en fin el procedimiento para que el caso se reabra. Por otro lado, también estamos trabajando con ya un abogado especializado en el tema, que también está pues realizando sus maniobras. No lo sé exactamente en qué terminará todo. Y aquí estamos aguantando el tipo, porque en realidad yo ya estaba planificando sacar los billetes y volver, pero bueno, el abogado nos ha dicho de momento que esperemos.
¿Sabes más o menos cuándo puedes tener una respuesta ya, un no definitivo o un vamos a intentar dar marcha atrás a esto, vamos a reconsiderar el caso, puesto que todo se trata de un error a la hora de rellenar una casilla y vamos a reformularlo? ¿No os han dado ningún plazo o más o
no,
menos?
No, la verdad es que no, porque, en fin, ellos ya te han dado la respuesta y simplemente, pues, con el silencio administrativo, pues ya, que sí, se lavarían las manos y bueno, es una campaña más, hay multitud de noticias y en un país como este tan grande, pues ya sabes, están ocurriendo multitud de cosas y esto es una anécdota más. En fin, no lo sé, yo no sé, confiamos que se obre un milagro, porque, en fin, es como tú dices, es impresionante el apoyo tanto aquí como en España y el interés que ha suscitado. Porque efectivamente es paradójico, ¿no?, que tantas regulaciones, tantas leyes y luego, por otro lado, pues está la voluntad que no coincide, la voluntad de la gente que no coincide con todo eso. Yo estoy ahí en el medio y como parte implicada, pues la verdad, te fastidia, ¿no?, pero sabes que las cosas son así, es decir, forma parte de la vida. Si te tienes que mover, te mueves y no sería la primera vez, a ver si me entiendes.
Ya, bueno, creo que tú tienes sobre todo, evidentemente lo que quieres es quedarte con tu familia, pero creo que tienes un especial interés en que tu hija, la menor, la que vive con vosotros, Adelaida, pueda seguir estudiando allí, ¿no?
Sí, llevamos todo este año, como en dique seco, o sea, pensando en ella fundamentalmente, no ha podido asistir a la universidad, en fin, que ha perdido un poco la comba, ¿no? Ella se ha graduado aquí, lleva desde los 9 años, está completamente, qué decir, la mentalidad es 100% ya el sistema educativo, la forma, en fin, para ella supondría volver a España, bueno, tendría, es joven y podría adaptarse, no cabe duda, pero el problema es que ya no quiere volver ni a casa, o sea que...
Normal. Hombre, ¿tú a dónde volverías? ¿A Gijón?
Sí, nosotros tenemos allí, sí, la casa y prácticamente toda la familia está allí. Hombre, tengo familia en Madrid, tengo familia, pues, en fin, por Galicia, por Alicante, por Alcoy, tengo familia pues, un poco diseminada. Somos una familia bastante grande, somos 11 hermanos, te puedes imaginar.
Ya, o sea que bien. Buen recibimiento no te faltaría, pero no es esa la cuestión, hombre, la cuestión.
Hombre, el plan era poder continuar aquí, seguir un poco apoyando aquí a la menor y que, en fin, luego ya ella con un poco más ya de solvencia, ya se quiere decir, aquí se sueltan rápido. Aquí los chavales con 16 años ya empiezan a conducir, a trabajar y empiezan a moverse y gozan de una, en fin, de una independencia que... Por otro lado, pues no sé, ella quizás si tuviera que volver a España, no sé yo si se...
Pobrecilla, imagínate. Hombre.
No, sería complicado para ella. Yo me pongo en su lugar y efectivamente, oye,
claro, sería
18
duro.
Para 19 años, en fin, ya decide también un poco ella.
Hombre, claro que sí. Bueno, si sigue el silencio administrativo, ¿cuándo tendrías que hacer las maletas? Porque me imagino que te habrán dado un plazo.
Pues mira, el cronómetro está contando a nuestra contra. Ya llevamos desde el 18 de abril que recibimos la notificación. Pues son 3 meses. Siempre y cuando sea esa fecha, porque tampoco los abogados se ponen de acuerdo en esto. Los abogados ya especializados y no saben si sería a partir de esa fecha o si sería a partir de la fecha en que te lo deniegan por primera vez, que fue en octubre. Después iniciamos el proceso de apelación y ya te digo, nos llegó denegado en abril. Y a partir de ahí ya no te quedan más recursos, más ya que el patareo que estamos organizando ahora, ¿no? No lo sé.
Bueno, pase lo que pase, Ernesto, y ojalá consigas quedarte en Estados Unidos, porque es tu deseo, pero pase lo que pase, siempre tendrás ese orgullo de ser un profesor tan querido por tus alumnos, unos alumnos que se han movilizado, han abierto una cuenta en change.org con el nombre de Keep García en América. Mantengamos a García en América, dejemos que se quede García en América, y yo creo que eso, para cualquier persona que se dedica a educar y a formar a chicos, hombre, tiene que ser una satisfacción inmensa. ¿Cuántas veces has llorado de emoción por esto?
Todavía estoy escuchándote y es que me estoy emocionando, porque es que es increíble. O sea, no sé, lees ahí los comentarios que hacen. Bueno, y es que te lo han estado diciendo personalmente. Incluso te han escrito cartas en español, así medio roto, expresando sus sentimientos. Es increíble.
Bueno, Ernesto, que en el caso de que te tengas que venir a España, se te van a rifar los centros educativos, porque hoy alguien que llega, digamos, con este bagaje de cariño en las maletas, hombre, pues siempre es muy, muy bienvenido. Pero ojalá, ojalá en España nos quedemos un ratito más sin ti y puedas seguir con esos alumnos fantásticos que tienes en Pineville, en Kentucky, que tu familia pueda seguir viviendo tranquilamente y que cuentes con nuestra firma en esa cuenta Keep García en América en change.org, ¿vale?
Pues te lo agradezco muchísimo y, en fin, que sí que nos gusta volver a España y más en estas fechas, con más razón todavía, porque vamos a ser abuelos verano.
Sí.
Y bueno, pues estamos aquí en esta tesitura en la que si vas, no vas.
Ya.
En fin, qué sé yo. A ver si se nos puede lograr y podemos ir a reconocer a la nieta.
Bueno, porque tú tienes otros dos hijos que viven en España, vives en Estados Unidos con tu mujer y con tu hija Adelaida. Bueno, pues ese reencuentro familiar se va a producir en algún momento, pero lo dicho, que ojalá tu vida sea como tú quieres, ¿de acuerdo? Ernesto, pues un abrazo enorme, de verdad.
Igualmente.
Que tengas mucha suerte.
Venga.
Hasta luego.
Adiós.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, así que escuchamos juntos las noticias y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.